Cuando las campanas suenan a Huebra, todos los vecinos acuden a resolver un problema común en comunidad. Cada localidad tiene un toque diferente, pero el concepto es el mismo.
Sola no puedes con tu gente.
No es verdad, ángel de amor, que en este apartado estado nadie organiza el proletariado y se explota mejor. Se cree informado, se cree superior. El pavo está más preocupado por Venezuela que por la pensión de la abuela. Bendita alienación, vuelvo directo de Alepo de estar con rebeldes a los que respeto. AKJ la yihad, AK-47 financia esas balas, pagan las granadas que Europa les manda para desestabilizar. Te cuento mi plan, financia partidos y medios que culpen a ese refugiado que viene por pan. Es una brecha social natural, no te compliques más que te lías. El hormiguero es gracioso, no el puto murciano, ni se facudía. Tengo mis mierdas, tengo mis días, los ricos también lloramos de risa. Tengo ajo infuso, queso, ya tú eres social favorito aquí preso. Tengo todo el power. Vengo lento dentro de mi tanque y tú con putas aguas. Coño, un poco de violencia, igual un poco de tomate. Yo le tengo miedo a Stalin cuando entra a Alemania en tanque. Entra en un instituto con cierto desprecio, buscando al cabrón que ha pintado Viva Lenin encima del Cristo del pueblo. Es un atentado contra lo sagrado, un pecado que en sí es perdone. Mucho comunismo, mucho con los pobres y luego todos con iPhones, cabrones. Llueven elogios cuando dono pasta a una organización solidaria ONG. Me hundo en mi yate privado, en mi playa privada, en tu coño privado, lo sé. Ve ricos y pobres, todo eso era antes. Si vas a tocarme con guantes, ahora hay multimillonarios y muertos de hambre, hombre. No me envidies, no. No soy un minero, un becario del funcionariado, un lisiado o un estibador. Malditos privilegiados, allí me colé, empresas privaticé, Coca-Cola para todos y un ere que te vas a comer. Vota Macron, vota Le Pen, capital A o capital B. Votas a Hillary o votas a Trump, vota quien quieras, no tengo rival. No me puedes votar, pero tengo el poder. Sí, dígame, enciendes así, ajá, son tus derechos, dicen que no van a volver.
Hola, yo soy Marta.
Y yo, Nacho.
Venimos de A Huebra, espacio comunitario gestionado, para el programa Nos Sobran los Motivos, de Radio Colores, en el 107.7 de la FM o en su página web.
En nuestro programa de hoy os vamos a explicar en primer lugar en qué consiste nuestro proyecto. La idea es que lo entendáis y sobre todo que os animéis a participar y que nos acompañéis en este bonito viaje. A continuación, Ana nos hablará sobre el proyecto de la Smart City, proyecto que se desarrolla en todo el territorio nacional, pero del que Palencia, por suerte, es pionero. También nos hablará, por supuesto, del control social que esto implica y nos hará una crítica aguda e incisiva. Después, para terminar, inauguraremos nuestra sección La Posverdad Palentina. Todo esto acompañado de buena música anticomercial. Quédate a escucharnos. ¡Comenzamos!
He mirado en el espejo y no me reconocí.
Y ahora os vamos a presentar este proyecto social y político que sobre todo es un espacio, un lugar de encuentro para personas con inquietudes y para las bases del movimiento social de nuestra ciudad. Es nuestra manera de responder a la necesidad de tejer redes y es una primera piedra que esperamos sirva para construir unos cimientos comunitarios sólidos. Entendemos las diferencias como una oportunidad y las cosas que nos unen como parte imprescindible del puente que tendemos para empezar a crecer.
El nombre surge de la identificación que sentimos hacia prácticas comunitarias tradicionales de nuestra tierra, en la que la solidaridad entre vecinos ha significado una herramienta crucial para la superación de problemas vivenciales. A Huebra se han abierto caminos en las montañas y se han sofocado fuegos que suponían una amenaza. Y a Huebra quisiéramos construir una realidad diferente que nos permita identificarnos con el otro y desarrollar una vida digna de ser vivida.
Este espacio comunitario autogestionado, nuestro espacio, pretende ser lugar de encuentro de personas y colectivos que aspiran a una sociedad más justa. Basamos nuestro funcionamiento en la horizontalidad y la autogestión, y en los principios de la solidaridad, el apoyo mutuo, el internacionalismo, el ecologismo, el feminismo y todos aquellos que planteen terminar con todo tipo de opresión y explotación.
A Huebra no tiene más realidad sociopolítica que la del punto de encuentro de las personas y colectivos que participan en el espacio, ya sea de manera puntual o permanente. El espacio no asume como propias los planteamientos de sus integrantes.
A Huebra no pretende ser solo un lugar de actividad sociopolítica. Creemos que uno de los aspectos fundamentales a trabajar es la difusión de la cultura y de un ocio consciente y alternativo.
Nos puedes encontrar en la calle Don Pelayo número 14 o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. A Huebra, espacio comunitario autogestionado.
Las asambleas del espacio se realizan el segundo jueves de cada mes a las 8 de la tarde. Pásate.
Anímate a crear.
Os vamos a dejar con un temita.
Me preguntan que por qué me metí en esto. Me interrogan sobre quién me comió el coco. Y no quieren escucharme si contesto que vi al mundo sin mortero y sin revoco. ¿Qué sabe la gente sobre mi cabeza? ¿Quién sabe las causas de mi proceder? Y por eso siempre, cuando me pregunten, a todos y a todas así les diré. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por ser posible. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por justa y libre. Porque puede bajarles del podio, porque puede sacarnos del hoyo. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por muchas cosas, por cómo es el mundo que puede crear. Y cantando, luchando, pensando y en fin caminando, me gusta la idea.
Y cantando, luchando, pensando y en fin caminando, me gusta la idea.
Me advirtieron contra engaños y caretas. Me dijeron, todo eso ya no vale. Y hay quien dice que todo esto es una treta, con el fin de sonsacarme los caudales. ¿Qué sabe la gente si nunca han tenido ganas de pararse y probar a escuchar? Y por eso siempre, cuando me reprendan, a todos y a todas les voy a contar. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por razonable. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por memorable. Y si tantos lucharon por ella, no será porque nada valiera. Me gusta la idea,
¿por qué?
Porque funciona, por cómo es el mundo que quiere crear. Y un habiendo sido señalado, prendido y juzgado, me gusta la idea.
Y un habiendo sido señalado, prendido y juzgado, me gusta la idea.
Me gusta la idea,
¿por qué?
Por franca y noble. Me gusta la idea,
¿por qué?
Por ser un roble. Porque siempre seguía latente y patente ante la represión. Me gusta la idea,
¿por qué?
Porque me gusta, por cómo es el mundo que puede crear. Y cantando, leyendo y gritando, viviendo y luchando, me gusta la idea.
Y cantando, leyendo y gritando, viviendo y luchando, me gusta la idea.
Bueno, pues damos paso a Ana y a Dani, que nos van a explicar todo lo que incumbe al proyecto de la Smart City y cómo va a influir en nuestras vidas realmente.
Hola, buenas. Pues bien, hoy hablaremos de Smart City, o lo que es igual, las llamadas ciudades inteligentes. Una suerte de nueva Arcadia donde todos los problemas urbanos hallarán solución aplicando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos con el nombre de TICs. con el argumento de que las ciudades se enfrentan a problemas cada vez más complejos, provocados principalmente por un aumento desmesurado de la población, lo que acarrea escasez de recursos naturales, aumento de residuos y de emisiones de CO2 a la atmósfera, con el consiguiente cambio climático, la tecnología aparece como la única solución posible. No es la primera vez a lo largo de la historia que determinados modelos urbanos han tratado de solventar las dificultades que surgen en las ciudades. Tenemos ejemplos como la ciudad jardín del siglo XIX, como un intento para acabar con las infectas condiciones de vida de las ciudades preindustriales, la ciudad Futurama, donde el automóvil se erige en protagonista, o la ciudad radiante, modelo para ordenar la caótica ciudad del siglo XX. Y en la era que nos toca, en esta de la tecnología, la hiperconectividad de los smartphones, las aplicaciones, las webs, las redes sociales, las startups, la Smart City se presenta como el modelo perfecto para gestionar la ciudad desde una pretendida objetividad, que proporcionarían los constantes flujos de información y datos que generamos por trillones, y que son la principal materia prima de la que se nutren los nuevos beneficiarios del negocio digital. No en vano será IBM, una de las más importantes multinacionales tecnológicas, la que acuña el término en 2011, para hacerse un hueco en el mercado de la Smart City. En la actualidad, cientos de empresas aspiran a repartirse el pastel. Microsoft, Siemens, Telefónica, Orange, Alcatel, Toshiba. Así que, más que un problema, las aglomeraciones humanas propician una acumulación de poder económico en las zonas urbanas. Las cifras que se manejan marean. Las inversiones en tecnología previstas para los próximos años van desde los 747.000 millones de dólares que menciona Markets and Markets hasta los 1,4 billones del Grandview Research o los 88.000 millones estimados por Navigan Research, hasta los 1,3 billones de dólares de los que habla Bank of America, Merrill Lynch. En nuestro país, por poner solo un ejemplo, Iberdrola invertirá en energías renovables, en las redes para integrarlas y en almacenamiento a gran escala 25.000 millones de euros hasta 2020. La energía es uno de los sectores que pretende colocarse como potencia en este mercado a través del llamado Smart Grids, es decir, todos los sistemas que engloban las redes de generación, distribución y consumo de energía. El millonario negocio de la movilidad sigue siendo uno de los sectores más rentables de la economía y no para de crecer con las nuevas incorporaciones del vehículo eléctrico, el autónomo y todo lo relacionado con la red de transporte público. El negocio de la construcción no es ajeno a las nuevas tecnologías. Se producirá un cambio radical en todo lo relativo a nuevas técnicas constructivas, empleo de nuevos materiales y automatización de edificios. Cada vez se crean más plataformas de control de datos, como salas de procesamiento de datos, paneles digitales, cuadros de mando integral que darían información en tiempo real y permitiría la toma de decisiones automáticas a partir de algoritmos. El sector de los llamados datos abiertos, consistente en una reutilización de los datos públicos por parte de otros actores públicos y privados. Y por último, los servicios públicos, desde los sistemas de emergencia, control de tráfico, seguridad ciudadana, hasta las infraestructuras públicas, farolas, contenedores, sensores de todo tipo. Estos son los sectores donde se invertirán las gigantescas sumas a las que antes nos referíamos.
Disculpa que te interrumpa un momento, Ana. La verdad es que ya casi me marea un poco la cabeza porque es un montón de información, un montón de sectores a los que influye todo este proyecto. Que no es un solo proyecto, son una trama de proyectos que al final todo tiene que ver con la tecnología y la inversión en las tecnologías. Simplemente vamos a comentar unas cifras comparativas para hacernos un poco una idea de la magnitud del proyecto. El plan EDUCI, del que hablará Ana más adelante, es uno de los planes en los que se engloba la inversión en tecnología. Y este plan, en concreto para la provincia de Palencia y capital, consta de 692 millones de euros, que comparándolo con el presupuesto anual del que dispone el Ayuntamiento de Palencia, el cual son 13 millones de euros, hay una diferencia total de más de 680 millones.
Madre de amor hermoso.
Casi nada. Para manejar otras cifras así comparativas que podemos traer a colación, por ejemplo, en corrupción se estima porque no sabemos, seguramente sea mucho más, que se han llevado unos 40.000 millones de euros. Lo destinado a sanidad en los presupuestos estatales del año 2017 son 4.903 millones. 40.000 y 4.000. La inversión en cultura del año 2017 a nivel estatal es de 801 millones. podemos ver las diferencias rápidamente. 40.000 que se han llevado, estimamos, 4.000 que se invierte en sanidad y 800 en cultura.
Habláis de millones como que serían peras, ¿eh?
Como los cuartillos.
Sí, señor, sí, joder.
Claro, es lo que tiene el empresariado, que es de donde sale el origen de la Smart City. Aunque hay que tener en cuenta que hay importantes conexiones con las autoridades políticas, en lo que se ha dado en llamar diseño colaborativo, funciones empresariales o gobierno como plataforma, fruto del cual nace un proyecto de investigación europeo, una cosa que se llama European Smart City. Este estudio estima que son 6 las características que definen una ciudad inteligente. La primera es la Smart Economy, es decir, una ciudad que promueva la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la innovación. La segunda es la Smart People.
Esto de Smart.
Una ciudad que cuenta con una ciudadanía formada, informada, activa y participativa. Como tercera característica se menciona a la Smart Governance. Una ciudad que promueve formas de gobierno electrónico que busca la transparencia, participación y un control sobre las instituciones. En cuarto lugar, se situaría la Smart Mobility. Es decir, la ciudad con sistemas eficientes de transporte. Con el nombre de Smart Environment nos referiríamos a la ciudad que busca la sostenibilidad, promoviendo la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Y la sexta y última característica es la Smart Living, la ciudad que persigue mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Todos estos conceptos a los que nos hemos referido cuando hablamos de la ciudad inteligente, la eficiencia, la competitividad, la sostenibilidad, transparencia, ciudadanía, que están presentes en cualquier discurso sobre la Smart City, constituyen las justificaciones prácticas que explican los supuestos beneficios de la ciudad inteligente y en los que convendría detenerse siquiera un instante. Vamos a empezar a hablar de eficiencia. El argumento principal de la Smart City es la necesidad que tienen las ciudades de mejorar su funcionamiento mediante una interconexión de todos los servicios a través de un centro de control que contaría con la suficiente información para gestionar las diferentes áreas de la ciudad, ahorrando en gastos, costes, haciendo más eficiente la gobernanza de la ciudad.
Para un momento, Ana, que esto, la verdad es que me está costando digerirlo todo junto.
Palabras que suenan a cantos de sirena, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me marea la cabeza como tal. Eficiencia, estábamos hablando, ¿no? Si no he escuchado mal. ¿Eficiencia en qué sentido?
Pues eficiencia en el sentido de lo que pretenden es conseguir a través de los centros estos de recogida de datos hacer una simplificación de la realidad que busca a su vez que haya unos patrones de comportamiento, porque siempre hablan de estandarización,
sí, los algoritmos y todo este tipo de cosas.
Exacto. Entonces, se trata de hacerles la vida más fácil básicamente a ellos con una simplificación de los datos, pues esto. Se trataría
de gobernar desde centralita, ¿no?
De gobernar desde centralita y de ver qué comportamientos son previsibles para determinar lo normal o anormal de las situaciones que se estudien o que pretendan integrarse como datos.
Cual si fuéramos robots.
Esto es muy... Mira, a colación de lo que comentas, ha salido hace poco una noticia referente con el tiroteo que ha habido en Estados Unidos de una escuela con 17 muertos. Uno de tantos, porque comentaban que desde los últimos 5 años son casi 300 los atentados que ha habido de este tipo. Una de las normativas que traían posteriormente a los sucesos, porque siempre todos estos sucesos acarrean normativas posteriores, era que ya era legal que las autoridades entraran en casa de gente que consideraran perturbada mental, tuviera o no tuviera armas.
Cierto. En cualquier caso, vamos a ir avanzando en los conceptos que han ido saliendo. Vamos a seguir con la competitividad económica. Recurrir a ella para justificar los proyectos de la Smart City es de lo más frecuente. La ciudad competitiva promueve un crecimiento económico futuro, tanto por la aparición de nuevos actores globales como por la adaptación a la alta sofisticación tecnológica y permanente conectividad digital.
No hay que recordar, perdona que te interrumpa Ana, que una cosa es lo que nos dicen, su discurso, y otra cosa es lo que realmente es, que ya sabemos que siempre nos pintan las cosas mucho más bonitas de lo que luego realmente son.
Nos venden la moto.
Efectivamente.
Bueno, en verdad, cuando hablan de competitividad, y siempre que se habla de competitividad, y más en este tema de la Smart City, lo que se trata es de convertir la ciudad en una gran empresa, donde la gente consuma producto digital. Están muy empeñados en esto. O sea, las TICs tienen que llegar hasta el último rincón del planeta, pueblo, ciudad, montaña. Y se trata de esto, o sea, de el consumo a saco. Además, la Smart City, con esto de la competitividad, promueve, a través de multinacionales tecnológicas, la privatización de los servicios públicos, que esto es algo que nunca nos comentan. La inclusión en los mercados globales y una mercantilización absoluta de la vida.
Podemos pensar, es que está muy bien que todo esté conectado, y es lo que primero piensa todo el mundo con este discurso tan bonito, desde luego. Pero bueno, veamos un poco la realidad de los pueblos de España o de los sitios que más cercanos tengamos cada persona. Cada vez está todo más desamparado. No porque haya mucho internet en el campo va a haber más comercio en el campo, sino una sobreexplotación de los recursos que queden y la gente que ya no quede.
Ahora mismo es más fácil ir en tren a Madrid que a Fromista, ¿no?
Desde luego, porque efectivamente los servicios de transporte se han ido medrando, han ido desapareciendo paulatinamente, los servicios de asistencia a las personas mayores, los servicios de salud. Al fin y al cabo, la vida en el campo no es que esté conectada por internet. Porque ¿qué va a haber conectado? Pues eso, otra centralita allí con más información sobre cómo tendrán que trabajar las máquinas en el campo.
Pero en definitiva de lo que se trata es de que las grandes empresas que antes hemos mencionado, de las comunicaciones y de todo esto, hagan su negocio.
Efectivamente.
El business, ahí.
Está claro. A colación de esto viene el siguiente punto, que es el de la sostenibilidad.
Qué bonito término, ¿eh?
Sí. Es una cosa impresionante. Se habla constantemente, además, con un cierto tono apocalíptico, ¿no?, en los argumentos que dan las empresas que se han sumado a este negocio. De repente, todas se han pasado del negro al verde. Y no es extraño, viendo la amplitud de sectores en los que hincar el diente. Desde el vehículo eléctrico, con sus correspondientes puntos de recarga y una cosa que van a poner que se llaman electrolineras, hasta la automatización de edificios y viviendas. Desde la recogida selectiva de basura, pasando por los sensores de control de la contaminación, desde el mobiliario urbano con farolas, paneles, pantallas, hasta el negocio de la seguridad con las cámaras de reconocimiento facial o los dispositivos de ruidos que predicen episodios violentos.
Y hay cosas que pintan bien, vistas desde el punto de vista de la tecnología, que siempre todo es un avance, desde luego, pero bueno, al fin y al cabo recordemos, que nos acaban de subir la luz otro mes más. Al fin y todo acabo esto se lleva vía eléctrica. Hay otras alternativas, pero no se quieren investigar, es lo que comentaba Ana. Las empresas se han pasado del negro al verde. Esa sostenibilidad de la que hablan de manera alarmista, en el sentido de que se nos agotan los recursos y tenemos que buscar otra nueva fuente de recursos, son ellos los que están agotando los recursos.
Pero fíjate qué argumentos más perversos utilizan, ¿no? Porque al final quieren quedar siempre muy claro que el fin último de sus negocios y de las tecnologías es mejorar la vida de las personas, ¿no?
Como buenos altruistas.
Es su única forma de venderlo, ¿eh?
Sí. Leí hace poco un artículo del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.
Un filántropo reconocido.
Sí, sí, apareció en El País. Se titulaba el artículo "Acelerar la transición energética". Fijaros lo que dice. Dice, la lucha...
Vísteme despacio que tengo prisa, perdona. Continúa.
Decía el tipo que la lucha contra el cambio climático, son palabras textuales, la lucha contra el cambio climático no es solo un imperativo moral, sino que supone también una gran oportunidad de crecimiento y rentabilidad para el sector privado. Todos tenemos que rendir cuentas si no actuamos.
Perdona, para. Porque es que, desde luego, si es que son bonitas palabras y tienen cierto sentido, si no fuera porque recordemos quién las está diciendo. El presidente de Iberdrola, vamos a ver, ¿por qué hay un cambio climático? ¿Qué viene de la nada el cambio climático? Igual es por una excesiva contaminación producida por este tipo de empresas o por una mala gestión de los recursos. Las cosas no vienen de repente hoy. El anterior gobierno nos ha dejado esta deuda. Vamos a aumentar la deuda con más intereses para rescatarla, desde luego.
Fíjate, hay un caso ahí que le tenemos ahí en el norte de la provincia, ¿no? Que es la central térmica de Velilla.
¡Qué cosita estás tocando! Menudo tema más controvertido.
Pues claro que es controvertido, pero al fin y al cabo una de las principales empresas era Iberdrola, la que ha estado ahí gestionándola.
¿Y no se sostiene ya el tema? ¿Ya no es sostenible?
Ya no es sostenible.
Vaya, por Dios.
Ya no es sostenible. Estas Navidades habían sacado ahí unos anuncios que han ofendido bastante a la gente del pueblo, que era como, no, ya no se reparte carbón. Así.
Claro, es que ya no es sostenible. Ahora hay que pagar la luz, que es más sostenible. Claro, desde luego... A colación de este último comentario, lo que es sostenible y la sostenibilidad a la que se refieren ellos es su propia sostenibilidad, la sostenibilidad de su empresa, de su imperio.
Mira, o sea, es tal el grado de moralidad entre esta gentuza que el propio Banco Mundial ya ha anunciado que a partir de 2019 dejará de financiar proyectos de extracción de petróleo y gas. ¿Os suena lo del fracking?
Algo, sí, de oída sí.
Resulta que pues, ahora los mismos culpables de la contaminación, de la polución y del cambio ambiental nos quieren vender la moto de que van a solucionarlo todo con sus mismas empresas.
Exacto. Bueno, pues el fracking, por ejemplo, aquí en Euskadi, Patxi López de aquellas Lendakari hizo unos comentarios de que iba, yo que sé, a resolver el problema energético del País Vasco durante un año. Afortunadamente se ha echado para atrás.
No creo que haga falta comentar el fracking y todos los problemas que conllevaba, que un tipo de extracción de gas altamente peligrosa y que todos los técnicos desaconsejaban por los peligros que conlleva para el medio ambiente y la salud.
Y muy poco viable, recordémoslo, muy poco viable.
Muy poco viable porque es más fácil que explote todo y que se contamine todo que sacar gas.
Pues sí. Pero bueno, hay cientos de ejemplos, ¿eh? En la misma línea, un importante grupo de fondos de inversión y pensiones que gestionan de pensiones, vuelvo a repetir, que gestionan más de 22 billones de euros en activos.
Espera, perdona, no sé, es que esto lo dejamos siempre pasar por alto, pero son fondos de inversiones y pensiones.
Sí.
Es decir, se especula continuamente con las pensiones,
sí,
como algo normativo, y son fondos de inversiones y pensiones que desde luego no las gestionan los pensionistas.
Van a gestionar los pobres
pensiones
pensionistas.
Que a día de hoy están en deuda, que había, quiero decir, es el fondo del sustento de los ciudadanos, ¿no? Y a día de hoy estamos a deuda. No sé muy bien a quién se deben las pensiones, si al Banco Mundial, si a qué tipo de órgano prestamista, pero no hay pensiones.
Nos dice el señor Rajoy que tenemos que ahorrar para poder hacernos un fondo de pensiones privado. Cobrando 700 euros, pues tú me dirás a mí cómo vamos a ahorrar, nada, pero bueno. En fin, que bueno, pues este fondo, al parecer, y es una cuestión que mencionaba en su artículo el Ignacio Galán, dice que van a exigir a ciertas empresas que reduzcan emisiones.
¿Cuánto habrá pagado el señor Galán para que le publiquen ese artículo en El País?
Empresas como Volkswagen, supongo, ¿no?
Sí, la Opel, Mercedes, todos. Por cierto,
Marta Domínguez.
Por cierto, hace poco, esta semana ha salido que hay en Figueruela, es verdad, se va a dar a la empresa, a la Opel, para que creen el vehículo eléctrico. Claro, ha habido una bajada de pantalones generalizada por parte de los sindicatos, con el siempre argumento de que hay que ser más flexibles y competitivos, uno de los términos incluidos siempre.
Atención a los términos que son importantes.
Sí, hay que ser competitivos. Como son competitivos, los trabajadores ganan menos, se aseguran carga de trabajo, ya veremos hasta cuál es la siguiente vez, y esto, pues rebaja de salarios en definitiva.
Sostenibilidad del sistema, desde luego.
Sí.
Si va para adelante el empresariado.
Y pérdida de puestos de trabajo con la robotización de la fábrica para fabricar el nuevo coche, por supuesto.
Desde luego que sí. Creo que faltaría por analizar el último y quizás más importante argumento para justificar la Smart City. El bienestar de las personas.
A ver cómo desmontas eso. A ver cómo bienestar. Lo desmontas.
Pues porque se da por hecho que toda tecnología es progreso, que todo progreso es bueno y, por tanto, incontestable y deseable. En consecuencia, la tecnología nos la comemos con patatas, sin análisis previos ni crítica alguna. Y es que sentimos fascinación con las supuestas ventajas que ofrece la tecnología en cuanto a conectividad, inmediatez y mínimo esfuerzo. Pero no parece importarnos el uso que se hace de nuestras vidas o, lo que es lo mismo, de nuestros datos. Desconocemos quién los usa y con qué fines. Sabemos que estamos vigilados y sin privacidad, pero todo indica que preferimos comodidades y facilidades a libertad. creo que solo esto puede explicar que los políticos esgrimen el discurso de la transparencia y de la participación ciudadana. Porque es que, en verdad, es una verdadera tomadura de pelo. Todo lo relativo a la gobernanza inteligente es un insulto a la inteligencia. Precisamente porque el modelo que propone la Smart City, basado en datos catalogados como ciertos e irrefutables, abre la puerta a las empresas tecnológicas, que serán las que dicten las reglas del mercado. ¿Para qué se va a perder el tiempo en debates políticos estúpidos con la oposición de si esto es positivo o negativo?
Bienestar. Yo la verdad es que es una palabra que cada vez que le doy vueltas, bienestar. ¿Qué es el bienestar? Es un poco como la falacia esta de libertad, fraternidad e igualdad. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo podemos medir la libertad, la fraternidad y la igualdad de cada individuo? ¿Cuál es el baremo para el bienestar? Es decir, hay recortes en las plantas de los hospitales, pero tenemos Netflix. ¿Cuál es el bienestar social?
Creo que puede estar relacionado con una cosa que uno de los proyectos del EDUSI, que pretendía el Ayuntamiento de Palencia, que es buscar el índice de la felicidad, del que luego hablaremos.
Uf, eso suena potente.
Quizás el índice de la felicidad tenga que ver con cómo se siente la gente, no con el bienestar. A mí me parece que es que lo que nos están haciendo es unos verdaderos inútiles. Estamos perdiendo toda capacidad de autonomía y de libertad. Todo es muy fácil, ¿no? Aprietas un botón y enseguida te sale.
Smart City for stupid people.
Sí, yo que soy poco ducha en estas cosas de la tecnología, cuando veo a compañeros que están manejando el ordenador y empiezan, venga, digo, pero déjale que piense un poco al aparato, ¿no? Que también tiene derecho. O sea, es inmediatamente tiene que estar, ¿no? Y esto es lo que creo que nos tiene tan nubilados, en verdad.
La era del ya, para que no nos dé tiempo a pensar. Estamos en la era del ya mismo.
Desde luego que, hombre, es una cosa a reflexionar, la inmediatez de la era, ¿no? Queremos todo ya, son coches rápidos, modos de transporte rápido, energía rápida, relaciones rápidas, vidas rápidas, comida rápida, desde luego, sensaciones rápidas, adrenalinas, drogas rápidas, y al final siempre tenemos un largo y contenido sin sentido, ¿no? Dentro de toda esta rapidez. Al final todo lo vemos muy fugaz, como quien dice, ¿no? Que también sería una palabra buena para describir la sensación.
Pero fijaros, este tema, ¿no? del bienestar de las personas, de que nos sintamos bien, de que esto de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Que quieren hacer el portal de la transparencia. La participación de la que ellos hablan es una participación que se basa única y exclusivamente en tú estás sentado en tu casa.
Y
abres el ordenador y haces tu petición individual. Acaba absolutamente con toda la petición colectiva, con la protesta, con la toma de la calle. O sea, es la despolitización, pero en el peor sentido del término, ¿no? No porque la política, yo entiendo política no algo que es lo que hacen estos políticos actualmente, ¿no? Entiendo la política como una cosa que me concierne y en la que efectivamente quiero participar, pero no quiero participar a través de un golpe de clic.
De una encuesta en el Facebook, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente, quieren reducir todo el parámetro, todo el espectro real de posibilidades que tendríamos de interacción entre nosotras a simples eventualidades virtuales, ¿no? Bueno, bienestar. Estamos también un poco en la era del bienestar, ¿no? El bienestar impuesto. ¿Qué es el bienestar? El estar bien. Nos hacen todo el día aparentar estar bien a través de las redes sociales. Es un poco la clave del éxito, ¿no? Estás bien. Eres alguien exitoso. La gente al final responde, yo me incluyo también, respondemos, ¿qué tal estás? Pues bien, estoy bien. Y a lo mejor estás hecho una mierda, ¿no? Pero es lo primero que respondes sin entrar a pensar. En esta época de la inmediatez, de las redes sociales, al final todos son capas y máscaras virtuales. Pretendemos continuamente, o no, mostrarle nuestra identidad a través de las plataformas y de las redes sociales. Pero al fin y al cabo, no es lo mismo interactuar con una persona a través de una pantalla que interactuar con una persona con todo lo que conlleva.
Poco a poco. Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo, efectivamente. Somos humanos con todo lo que conlleva. Lo que quiero decir es que.
El roce hace el cariño.
El roce hace el cariño, desde luego. Lo que quiero decir con todo esto es que poco a poco estamos perdiendo nuestra capacidad de leer las emociones y de interactuar entre nosotros y del lenguaje emocional y de la empatía que conlleva, ¿no? Eso es algo que si lo vamos perdiendo nuestra capacidad de comunidad y de comunicación, por ende. Que no sé si tendrán la misma raíz etimológica, pero bueno, supongo que sí, que tengan algún tipo de
para
sentido.
Para otro programa lo mencionamos.
Para otro programa, para otra sección. A lo que voy es que poco a poco el uso de las redes sociales nos va anulando este tipo de capacidades humanas, que son las que nos hace propiamente humanos y no máquinas, ¿no? Y nos van llevando poco a poco a una era en la que debemos ser cada vez más máquinas y menos humanos, en todos los términos que hablábamos, ¿no? En los términos de eficiencia, competitividad, sostenibilidad y bienestar. Debemos ser máquinas que sean eficientes, competitivas, que se mantengan en el tiempo sosteniblemente y que estén bien, claro, que funcionen, para que funcione el negocio al fin y al cabo.
Efectivamente, porque si de lo que se trata es de que los problemas que van a tener solución son los problemas tecnológicos, o sea, los que se arreglan con tecnología, todo, absolutamente todo, se va a tener que tecnificar.
Mientras se recorta en sanidad, mientras se recorta en... O sea, quiero decir, es que es la realidad, no voy a repetir la realidad de lo que llevamos viendo todos estos últimos años. Vemos de dónde se recorta. Esto me refería con lo que nos cuentan, que es muy bonito, frente a lo que es, a lo que podemos ver con nuestros propios ojos. La tecnología, desde luego, que puede ser algo maravilloso. El problema es la gestión de la tecnología, en manos de quién está.
Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque esto que parece que en verdad nos resulta tan abstracto, luego es muy concreto, porque todo va por algoritmos. O sea, de lo que se trata es de esto, las salas de control gigantescas, con cantidad de datos, que van creando determinadas estándares, que además con las simulaciones pueden prever comportamientos antes de que sucedan y todo esto, todo es como muy matemático, muy científico.
Y muy predecible, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo se trata de que sea predecible, tanto los humanos como el mercado, que pues es el mercado, amigo, ¿no? Como decía aquel.
Y además con una gran ventaja. Porque se deja de tener una responsabilidad pública y política, y quien pasa a tener esa responsabilidad son los datos. O sea que si alguien se equivoca, son los datos.
Son los datos, amiga.
Eficiencia.
Competitividad.
Sostenibilidad.
Bienestar.
Los pilares de la Smart City, la ciudad del futuro.
Amárrense los machos.
Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. We'll be right back.
Bueno, pues después de este temazo que nos acabamos de escuchar, vamos a hilar un poquito más fino y vamos a ceñirnos a lo que es nuestra ciudad, a Palencia. A todo este rollo de la Smart City, pero que nos influye a Palencia. Dale, Ana, cuéntanos algo.
Vale, pues sí que me gustaría decir que Palencia ha participado en alianzas y redes de proyectos de ciudades inteligentes, tanto a nivel nacional como internacional.
Ojo al dato, Palencia.
Socia fundador en la Red Española de Ciudades Inteligentes y en la asociación Smart City Valladolid-Palencia.
Imagino que serán Valladolid y Palencia.
Sí, vale. Hubo una charla hace poco en la que participaba el alcalde, la presidenta de la asociación esta Smart City Valladolid-Palencia y el presidente de ingenieros así a nivel estatal. Y estuvo bastante interesante la charla en cuestión. Se congratulaba el alcalde de que en el año 2012 se recibió el premio Google Ciudad Digital.
¿Palencia?
Palencia. Palencia Ciudad Digital. Y en el 2014 también fue galardonada como Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
¿Palencia?
Palencia. Con P de Palencia.
Sí, no sabía nada. Pensaba que estabas hablando de la Ciudad de las Ciencias.
Además de todo esto, desarrolla el proyecto Digipal, que fue presentado en el año 2015... y fue seleccionado en la segunda convocatoria que hubo de ayudas al desarrollo de ciudades e islas inteligentes. Una cosa que se hace a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que, pues bueno, como cuando te metes en estas cosas y empiezas a mirar un poquito, ves que todo está lleno de empresas público-privadas, plataformas, redes, que a su vez lo llevan otras empresas.
Sí, 50 nombres de la misma empresa, ¿no? Sí, al fin y al cabo.
Con 20.000 siglas, pues no, la verdad es que es complicado. Pero bueno.
Es una estrategia deliberada para que no les puedan seguir el rastro, si es que eso ya se ha visto con los paraísos fiscales y demás.
No sabría decirte.
Sí, no nos metamos en camisas de once varas todavía.
Exacto. Lo cierto es que el Plan Este Nacional de Ciudades Inteligentes es una plataforma del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y el proyecto, el Digipal, del que hablamos, cuenta con un presupuesto de 1.850.127 euros. Por cierto, este programa, el Digipal, forma a su vez parte del programa EDUSI.
Que comentábamos al principio, de 192 millones.
Efectivamente, que antes ya le hemos hecho mención.
Pero bien. ¿No dijisteis que el presupuesto de Palencia era 13 al año?
No, sí, el presupuesto que maneja el ayuntamiento para sus gastos, para su gestión de recursos, de residuos, la sanidad, etcétera, etcétera, las obras públicas.
Son 13.
Cultura son 13 millones.
¿Y la inversión esa que estáis hablando?
¿Y la inversión de tecnología en Palencia? En Palencia.
¿Palencia?
En Palencia, solo en Palencia, del plan EDUSI. Sí. EDUSI, lo he dicho bien, ¿no? EDUSI.
Sí.
Son 192 millones, que sí, hablamos de millones, como decías tú antes.
Es una barbaridad.
De una manera que marea.
Bueno, la cuestión es que el 65% de esta cantidad lo va a aportar el Ministerio a través de Red.es, una entidad pública empresarial que promociona las ciudades inteligentes.
Para un momento, esto de público empresarial, ¿qué significa?
La colaboración pública y privada de todo este negocio.
La privatización de lo público.
Efectivamente.
La sociabilización de las deudas.
Efectivamente.
Es que suena muy bien, público-privado.
Estáis muy, muy audaces. Vale, pues, es decir, el ayuntamiento lo que va a pagar, el de Palencia, lo que va a poner son más de 500.000 euros. 647.544 euros, concretamente.
Espera, antes de seguir hablando de... ¿No costó 11 millones ya la chapuza esta de lo de la cárcel? ¿Más de 11 millones?
Sí, bueno, y es que no han acabado.
Eso es otro cantar, pero por comparar cifras, vaya, por comparar.
No han acabado con la cárcel. Hablaban de que iban a invertir o se tenían que invertir para darle utilidad otros 600.000 euros. Y aparte, había otros 300.000 que iban a ser destinados para el arreglo de la chapuza que ha sido siempre el edificio de la cárcel.
O sea, que me estás
las
diciendo
goteras.
Que las goteritas de la cárcel, desde
las
luego.
Goteritas
¿Me estás
de
diciendo que hay el mismo presupuesto para un año en Palencia, para todo, que para arreglar y para hacer el mamotreto ese que han hecho?
Sí.
Bueno, continuamos.
Sí, bueno, esto a su vez está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER. Europa está verdaderamente interesada en la política de las TICs. O sea, se ha empleado a fondo. Hay miles de millones de euros para este, con esta intención, ¿no?, de hacer todo inteligente. Pero bueno, antes de detallar los planes previstos para Palencia por el señor Polanco y su equipo de gobierno, le vamos a dar una vuelta a ver si logramos saber qué son todas estas plataformas, redes, asociaciones, alianzas en las que nos han metido sin comerlo ni beberlo. Vamos a empezar con la Red Española de Ciudades Inteligentes, la RECI. Que es la...
La RECI, que suena a la vecina, son como nombres ahí familiares al final. La RECI.
Se queda bien. Es la principal plataforma de cooperación en materia de Smart City. Se constituyó en junio de 2012 en Valladolid y en un principio fue presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
¿Actual ministro, no? ¿O es ministro? ¿No?
Bueno, al fin y al cabo...
Fue sustituido por la alcaldesa de Hospitalet, que es la actual presidenta, una señora que se llama Nuria Marín.
Pero espera un momento, ¿esto no era en Palencia y Valladolid?
Sí, sí, pero es que estamos hablando de la Red Española de Ciudades Inteligentes, de la que Palencia y Valladolid, a su vez, forman parte. Aparte de que luego ellas, a su vez, se hayan asociado para hacer la Smart City Valladolid-Palencia, porque hablan de aprovechar determinados recursos, como el transporte público...
Sí, como el asociacionismo privado, ¿no?
Determinadas cosas. Bueno, el caso es que hay cantidad de
conglomerado.
De cosas de estas. Esto es la RECI, hemos dicho. Bueno, consta, tiene una junta directiva que está compuesta por 22 vocales, en las que se incluye Palencia. Hay una presidenta, ya hemos dicho, y dos vicepresidencias. Una ocupada por la alcaldesa de Logroño y la otra por el alcalde de Rivas, Vacía Madrid. En los últimos tiempos también se ha incorporado a la Federación Española de Municipios y Provincias. O sea, está todo el mundo. Según su propia página web, tiene por objeto favorecer el intercambio de experiencias y el trabajo en conjunto de sus miembros para poner en marcha ciudades inteligentes, que, por supuesto, no lo olvidemos, mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y los servicios públicos.
Por supuesto.
Se organizan en 5 grupos de trabajo. El primero lo han llamado innovación social.
Bueno, lo han llamado grupos de trabajo, que eso ya es de cachondeo, pero bien.
Sí. El segundo, energía. El tercero, medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad. El cuarto, movilidad urbana y gobierno. Y el quinto, economía y negocios.
Bueno, no dejan casi nada sin atar, ¿no?
Exacto. Vamos a continuar con esta, con la Smart City Valladolid-Palencia. El convenio inicial se hizo en el 2010.
Hace ya casi otros 10 años.
Sí, que... pero fíjate...
Quiero decir que a la gente le empieza a sonar ahora lo de Smart City. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es esto de la Smart City, pero que ya tiene casi el mismo tiempo que yo tuve.
Exacto, 8 años de andadura. Y a mí lo que me ha resultado más curioso, ¿no?, es que además de Palencia, Valladolid, forman parte las siguientes empresas. ¿Os imagináis cuál? Iberdrola, Acciona, Telefónica, GMV Sistemas y el grupo Lince Asprona.
Todo lo bueno.
Y cuenta con la participación del Ente Regional de la Energía.
¿Pero qué tiene que ver Lince Asprona con Iberdrola? Y quiero decir, aquí han metido a todo el mundo así, sin filtro. Está todo el mundo. Todo lo que tenga siglas está. O como...
Claro, pues porque se encargan de todo en realidad, o sea, desde las redes de consumo energético, con la eficiencia energética de los edificios de uso público, hasta la red de transportes y gestión del tráfico, el sistema sanitario, el ámbito social, cultural y
¿Pero esto tiene que ver con el Lince?
Claro, por ejemplo, Lince Asprona...
¿Pero Lince Asprona tiene que ver con el Lince o de qué es esto?
No, Lince Asprona es una empresa que se dedica... básicamente a buscar trabajo para gente discapacitada y demás. Es como una especie de TT, pero solo para gente discapacitada, no sé, imagínate.
Bueno, pues eso, nada sin atar, ¿no?
Nada sin atar. Y termina con el sistema de comunicaciones, claro, sobre todo Internet y la gestión de la ciudad. Pero vamos, que estaba diciendo que nos hemos quedado ahí, que en esta asociación, la de Valladolid-Palencia, también participa el Ente Regional de la Energía de la Junta de Castilla y León, por supuesto tenía que estar, y el Centro Tecnológico Cartif, de Boecillo. Hay luego otra cosa que se llama el SET Plan, que es Plan Estratégico Tecnológico de la Energía en Europa, y una cosa recién hecha que se llama PPP, que es un partenariado público-privado.
Lo que comentábamos antes, ¿no?
Sí, exacto, denominado Future Internet.
Oh, yeah.
Pues estas son las principales referencias de esta iniciativa, que pretende la proyección internacional de la ciudad, la mayor cooperación entre agentes, el mejor servicio y la mayor satisfacción para el ciudadano, claro, la innovación para la mejora de los servicios prestados y de la imagen, y principalmente garantizar la sostenibilidad en la evolución de la ciudad del futuro.
A mí personalmente me suena pues a pillar cacho, como siempre, a un montón de dinero por ahí volando, que nadie sabemos muy bien ni de qué es ni para qué. Fondos de no sé qué, fondos de no sé cuál, un montón de empresas que son siempre las mismas, con otros nombres y asociaciones y agrupaciones y tal y cual, que son los de siempre, supongo que para hacer rotondas inteligentes.
Mira, esto de lo que hablábamos antes, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que habíamos mencionado así muy por encima, el que estaba impulsado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,
sí.
Este cuenta con un presupuesto de 188 millones de euros.
Madre de Dios.
Madre de Dios. Sí, marea escucharlo. ¿Para Palencia o estatal? Son planes, supongo, que también serán baremos, ¿no? Me imagino que no serán cifras cerradas, que luego todo esto siempre se va inflando.
Es que como luego hay como sorteos, ¿no? Hay gente, hay ciudades, determinadas ciudades, entre otras Santander, que han entrado...
A ver quién pilla la patata caliente, ¿no?
Que han entrado en la primera fase de recibir ayudas, pues me imagino que sea a nivel estatal. Yo diría que a nivel estatal. Ahora mismo forman parte, me parece que eran 80 y tantas ciudades. En esto, ¿no? En lo de repartirse, o sea, el pastel europeo.
¿Cuántas ciudades, perdón la ignorancia, cuántas ciudades hay en el Estado español?
52, creo, ¿no?
Pero es que entran también pueblos, hay cantidad
grandes
de pueblos.
¿Poblaciones?
Ya, claro. Hablaban de, no sé si eran 10.000, o sea, ciudades con más de tiene que ser 80.000, porque si no, Palencia no hubiera optado. O sea que, bueno, 50.000 habitantes quizás pueden ser las que optan. Y pueblos, hay muchísimos con el proyecto...
O sea, prácticamente todos, porque los pueblos que tienen menos de esa población están destinados a morir.
Ese es el quid de uno de los quid de la cuestión, porque están muy preocupados, dicen, en las aglomeraciones humanas en las ciudades, y sin embargo, previamente han vaciado los pueblos. O sea, se ha producido un éxodo del pueblo a la ciudad... Y luego pretenden desde la ciudad decir que esa cantidad de gente genera problemas que se tienen que solucionar, claro, en cuanto a contaminación.
Pero es que este discursito nos lo dicen los mismos que han construido rascacielos y han llenado todas las ciudades de bloques y bloques y bloques de edificios, muchos de ellos vacíos, para gentrificar a la gente y que ahora son aglomeraciones. Entonces, claro, ¿cuál es la excusa? ¿Remodelarlo todo? Y volver desde cero toda la ciudad en obras ahora para ponerle cables y hacerlo inteligente, ¿no?
Sí, es más restaurar que construir, ¿no? O sea, yo creo que los tiros van por ahí.
Proyectos y proyectos y proyectos y proyectos.
Efectivamente, o sea, la inversión total del plan estratégico de Palencia y Alfoz, ¿no? El plan este DUSI, dentro del cual está...
¿Alfoz? ¿Alfoz dónde está?
Los alrededores, Grijota, bueno, Villalobos...
Ah, le denominan Alfoz a los alrededores.
Sí, exacto. Usillos, Magaz, Santa Cecilia, Venta de Baños...
Todo lo que la gente
Autilla.
De fuera de Palencia denominaría ciudades dormitorio, ¿no?
Sí. Bueno, pues el presupuesto, ¿no? La inversión total, desde el año 2012 hasta el año 2020, era la que antes habíamos mencionado y que creo que luego hemos repetido y no lo hemos dicho correctamente. Era la de los 691 millones, casi 692 millones.
Quiero recordar que el presupuesto para Palencia para un año es de 13 millones de euros.
El presupuesto, hablamos del ayuntamiento, lo de tecnología va aparte.
Y es que, además, empiezas a leerlo... Aquello, ¿no?, que lo han dividido en cinco partes. Por ejemplo, en el tema de gobernanza...
La Smart de gobernanza, ¿no?
Sí, esto es. Se gastan 30.000 euros, ¿no? Te ponen ahí costes estimados en una cosa que llaman Palencia Solidaria, que dice que permita canalizar esfuerzos de la sociedad palentina en este ámbito. Dar solución a las injusticias sociales, a la exclusión social... A la indigencia.
Dame tu like.
Yo no sé cómo pretenden arreglar estos problemas tecnológicamente, la verdad, no se me ocurre.
Con un dame tu like, haciendo clic.
Mm-hmm.
Salva focas, manda un euro de SMS.
Irán buscando a las familias que estén en apuros en la ciudad y les regalarán un móvil, ¿no? Me imagino.
Mirad, y el índice de la felicidad. En este, el coste son 48.000 euros, que al final es para, pues, para hacer muestras representativas de la ciudadanía. ¿No será moldes de comportamiento de lo que hablábamos antes, de con esto que quieren simplificarlo todo y reducirlo todo a un dato? Pues en esto 48.000 euros, pretenden traer a grupos de expertos nacionales, internacionales. Es alucinante.
Expertos en Smart. Analizar aquí la calidad de las rotondas.
Sí, bueno, estos son los proyectos que están dentro del EDUSI, pero que están muy relacionados con la Smart City, claro. Todo a través de la tecnología. Lo que comentábamos antes, ¿no?, de todo lo relativo al turismo. Hay una cosa, por ejemplo, que lo llaman marca o imagen para el Gran Palencia.
Palencia y el turismo, ¿no? Vamos a...
Sí.
Para el Gran Palencia, que a mí eso todavía me sigue haciendo retintín.
Para el Gran Palencia. Y consistiría en la creación de una marca o imagen del Gran Palencia que defina su identidad, mensaje y eslogan representativo. Ya pensábamos que era Palencia con P de Palencia, ¿no? No sé.
Venís volver, ¿no?
Venís volver.
¿Hacen un proyecto exclusivamente para buscar un logotipo para el nuevo proyecto?
No, hacen un proyecto para gastarse porque tiene un coste estimado de 230.000 euros.
Sí, bueno, al final lo interesante como todo es esto, ¿no? La financiación y los gastos y demás y todo este chorro de dinero que hay para todos estos proyectos, que cada uno tiene su financiación particular y su millonada, que es una millonada particular, ¿no?
Y la realidad es que año tras año seguimos siendo la ciudad menos visitada de toda España.
Y mientras se recorta en todos los básicos que se podrían denominar, ¿no?, de cualquier sistema, sanidad, educación, cultura.
Sí, porque mira, si por ejemplo nos vamos al punto, a otro de ellos, ¿no?, que es el desarrollo humano, o sea, hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de imagen y ahora estamos con desarrollo humano. Dentro de este está, por ejemplo, el de Palencia, ciudad universitaria. Dice algo así como que quieren fomentar la implantación de nuevos títulos universitarios, de grado, de posgrado. Quieren crear otra residencia universitaria, sí, complementaria a la que ya existe.
Porque alquileres no hay ahora mismo, ya casi.
No hay nada.
No sé dónde íbamos a alojar. Habría el mismo problema que en un montón de ciudades, que sí, se ofrecen títulos, pero no se ofrece alojamiento a los estudiantes. O las posibilidades que tienen de alojamiento no son compatibles con estudiar y pagarlo a la vez.
Bueno, esto yo más o menos casi leo el programa. Plantean también lo de las universidades de verano y desarrollo de un programa de atracción de alumnos con actuaciones dirigidas al ámbito nacional e internacional. Total, que el coste es que no lo ponía muy elevado. Directamente.
Pues con las cifras que hemos barajado, muy elevado puede ser algo terrible, ¿no?
Muy elevado es un cheque en blanco.
Pues mira, por ejemplo, uno que tiene un coste de un millón y medio de euros, ¿no?, es el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario, que pretende ser una especie de consorcio entre lo público y lo privado, donde está metida también la universidad, así un poco parecido a lo que pudiera ser el CTT. Este de PAN y demás. Si nos vamos, bueno, el que más pasta se lleva de todos esta serie de proyectos es el del entorno, porque en él meten el plan de movilidad y accesibilidad sostenible. Y aquí sí que pretenden darle una vuelta a todo. Por ejemplo, quieren peatonalizar el centro.
Pero no es peatonal ya.
No, hombre, parte del centro no.
¿A todo el centro?
Bueno, no sé. Habrá que preguntárselo uno de estos lunes.
Una parte muy elevada.
Sí, uno de estos lunes en los que el señor Polanco se presenta en la radio para hacerle la pregunta. Bueno, peatonalización del centro y disminución del tráfico en el centro costarían unos 800.000 euros. Lo de los aparcamientos estos disuasorios en el extrarradio suena...
Sí, hombre, esto de la zona azul en el hospital, que tiene más atado terminar de construir la zona azul que las mejoras del hospital, la construcción del nuevo hospital.
Pues esto, el coste, 2,5 millones.
2,5 millones para las plazas de aparcamiento.
Para pintar las rayas de azul, ¿será?
Ah, vale.
Con lo cual, dudo mucho que sea gratuito, porque de alguna manera habrá que sacar esta cifra, ¿no? ¿Quién lo va a pagar si no somos nosotros? Hay también un plan de impulso al vehículo eléctrico. Me imagino que, como siempre, se le inyecte pasta a la Renault. Y la construcción, atención, de el carril bici. Una vez más.
¿Otro carril bici?
Pero un presupuesto de 1.300.000 euros.
A ver qué hacen ahora vez con este presupuesto, porque la última vez directamente pintar la acera de naranja ya era el presupuesto del carril bici bien gastado. No hubo, quiero decir, ningún tipo de adaptación real a hacer circuitos de bicicleta integrados en la ciudad en ningún momento.
Y seguros.
Y seguros. Recordemos que casi muere un chiquito por un accidente porque instalaron
un radar
en el medio del carril bici, de un carril bici que está semivallado, es decir, valla sí, valla no, por ambos lados, en medio de una de las carreteras que rodean Palencia.
Sí, la verdad es que fue un desastre el carril bici, como otras tantas cosas. Bueno, pues
antes de que saltes a lo del carril bici, yo lo de los coches eléctricos es que, bueno, no sé cómo decir. Todo lo que no sea contaminar me parece genial, pero al fin y al cabo no sé si los coches eléctricos son una solución real, sobre todo cuando la electricidad no para de subir. Yo no sé muy bien, porque lo digo desde la ignorancia, no sé cuánto cuesta cargar el depósito o cuánto tiene un depósito de un coche eléctrico, pero me imagino que al fin y al cabo sea prácticamente lo mismo o cada vez vaya a más.
La verdad
y el
es
beneficio
que,
al fin y al cabo, va para las eléctricas, que es lo interesante de la cuestión, ¿no?
Exacto. Otro es el plan de infraestructuras y accesos, completando circunvalaciones, accesos desde la autovía 67 al polígono industrial, la construcción de un puente sobre el Carrión, conectando el camino de San Román con la avenida de Asturias, un apeadero en la Yutera. Bueno, estos días también se ha hablado de un puerto en la Dársena.
Sí, el paseo marítimo este que comentábamos antes, ¿no?
Sí.
El apeadero de la Yutera supongo que será con la intención de lo de la residencia de estudiantes y todo esto, ¿no? Porque si no...
Bueno, o con el otro proyecto previsto.
O claro, para el
que
gran,
es
para
la
el centro
alta,
comercial.
Alta velocidad para el Gran Palencia. Lo mismo el AVE para en el apeadero de la Yutera, para dejar a las hordas de estudiantes que van a venir a estudiar a Palencia.
O para el centro comercial,
que
lo veo más,
la residencia.
Más plausible, ¿no?
Bueno, esto hay otros tantos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes de la antigua cárcel, que tiene un presupuesto de 600.000 euros, aparte de lo que ya comentamos que se habían gastado en ello, para equipar y ponerlo en marcha, porque
¿que no está en marcha todavía?
No, desde que salió el museo y archivo de la Policía Nacional.
¿Desde que entró?
Desde que salió y entró, ambas cosas, se han quedado cantidad de metros cuadrados sin ningún tipo de utilidad.
Que ahí es donde querían hacer el vivero de empresas y el nuevo espacio joven y un montón de proyectos que se han quedado ahí, pues,
sí,
estancados, ¿no?, desde hace un par de años.
Es que también hay ciudad, qué sé yo, no sé cómo lo llaman, ciudad joven, Palencia ciudad joven, Palencia ciudad infancia.
Palencia ciudad joven, cualquiera que sea de Palencia supongo que se habrá reído con este comentario, ¿no?, en sus adentros. Palencia ciudad joven.
Sin embargo, no tienen el Palencia ciudad vieja,
no,
que es el único que realmente tenemos, pero sí, es curioso.
Una de las ciudades con mayor índice de ancianidad, por así decirlo.
Con la pirámide totalmente invertida, si es verdad.
Efectivamente.
Bueno, tenemos también el Palacio de Ferias y Congresos. Este tiene cola. Cuando hablan de planificar la margen derecha del río Carrión, a mí me da un poco de miedo, porque no sé exactamente qué es lo que pretenden, pero no me gusta nada.
El canal, lo que es el trazado actual del canal de Castilla, en muchos puntos está que se cae por los bordes, no sé cómo decir. No sé qué querrán planificar exactamente, si la reestructuración o querrán modernizarlo.
No van por ahí, no van por ahí los tíos.
No. Hablan de realización de un nuevo estudio de los usos del suelo. ¿Qué puede significar esto? ¿Pasarlo de terreno público a privado para empezar a construir?
¿Para el regadío?
No. Cambiarlo de terreno rústico a terreno construible.
Exacto.
Bueno, especulación de
suelo,
urbanístico, ¿no?
Exactamente. Esto es. Vale, y vamos a ir con el último gran proyecto que ya parece que está en marcha, que es el hospital.
El hospital, bueno, de todos modos hay más proyectos, lo que pasa es que estamos nombrando algunos de los más sonados, por así decirlo.
Sí, antes hablábamos.
El pabellón, el antiguo pabellón Marta Domínguez, también entraría dentro de todos estos proyectos o de proyectos relacionados.
No lo he visto. El pabellón Marta Domínguez no lo he visto.
Pero, por ejemplo, dentro de las Martínez sí que estaría lo que hicieron en la plaza de Abastos, en el mercado de Abastos. Todo el tema este de la remodelación de la fachada y el jardín colgante y demás, que estuvo por
sí,
un montón de
exactamente.
Tiempo.
Gastrobar.
Sí,
Gastrobar.
Eso,
dar.
Eso va relacionado un poco con... Enlaza varios temas, ¿no? Está por un lado turismo, por otro lado te lo venden con lo de sostenibilidad. Hay unos cuantos edificios en Palencia que ya cambiaron calderas... por estas ecológicas y que tienen sistemas, bueno, pues con placas solares para...
¿Pero edificios de viviendas o edificios...?
Edificios públicos. Edificios públicos.
Parte del público-privado, ¿no?
Sí. De hecho, hay otros tantos que tienen así como una especie de prueba piloto que esperan poder desarrollar. Igual que hay otras tantas pruebas piloto de colocar contadores de agua con lectura de esta automática... que pretendían hacer el plan piloto como en 100 viviendas o por ahí.
Que, de todos modos, es curioso, ¿no?, porque casi no han reseñado el tema de la utilización del sol, que pretenden utilizar placas solares o utilización del sol para bastantes edificios públicos, y sin embargo, hoy por hoy en España es una energía que está prácticamente penada.
Es de las pocas que no tiene ningún tipo de ayuda.
Ya no es que no tenga ayuda, sino que es que se ha condenado a gente por utilizar placas solares.
Aparte, sí.
Sin el supuesto impuesto al sol que lleva ya un tiempo.
Exactamente, sí. Bueno, pues este proyecto, el del hospital, tiene un coste de 100 millones y ya ha comenzado. Lo escuchaba hoy en la radio. Han colocado el primer palo. Y empieza precisamente por la obra a la que nos referíamos antes, que es
Nos han dado el primer palo, dices.
Sí, era la de los aparcamientos.
Los aparcamientos. La famosa zona azul del
que
hospital.
Mientras lo construyen serán gratuitos, pero luego dejarán de serlo. Y bueno.
Recordemos una zona azul para el hospital en el que los trabajadores y los internos también tendrán que estar obligados a pagar.
Es que no lo sé, en verdad, ya lo irán comentando. Me imagino que nos vayan dando los sustos así paulatinamente para que no reaccionemos poco a poco.
Quiero decir, digo yo, si sustituyen todas las zonas de aparcamiento por zona azul, pues no habrá mucho más que cantar.
Pues poco más. Vamos a ir... Bueno, hay cantidad de edificios que han resultado ser un pufo. Ahora pretenden comprar también la Alcolera, un edificio también a rehabilitar... hablan de arreglar el edificio que está en la dársena del canal,
pensaba,
la otra nave.
¿Qué vas a decir? La Balastera.
La Balastera también. El Museo de Agua, pues bueno, pues no es que lo visite demasiada gente. Y en la otra nave que pretenden arreglar, pues no sé qué querrán hacer. Pero bueno, hay cantidad de ellos. Vamos a acabar con las entidades participantes, así dándolas una vuelta. Porque si de algo se enorgullece el señor Polanco es precisamente de que este plan, que pretende que sea sostenible, integral y a largo plazo, se ha hecho con la participación de un sinfín de entidades palentinas que se supone que, pues eso, que han estado junto con el ayuntamiento planificando las necesidades, las obras que se requerían al respecto, en fin... una serie de cosas, pero es que no ha sido así. Los planes se presentaban y se aprobaban. O sea, esto de la participación hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo cierto es que pues han participado pues desde los sindicatos, hoteles, universidades, agencias de desarrollo locales, aeropuerto de Villanubla, colegios públicos, privados, la Caja de Oro España... todas las federaciones de vecinos.
Estaría curioso preguntarle a alguno de estas organizaciones o agrupaciones a nivel más bajo, como las asociaciones de vecinos, por ejemplo, qué saben de todo esto, ¿no? Quiero decir, porque hablando con la gente así a pie de calle, le preguntas a la gente si sabe lo que es Smart City.
Las asociaciones de vecinos muy contentos no están.
Y a todo el mundo le suena chino. Y me imagino que pues muy contentos no estén, como no están contentos con el tema de los tres pasos, con el tema del Cristo, con un montón de cosas, ¿no?, de la ciudad.
Quizás sea una buena manera de terminar este programa presentar una pequeña encuesta realizada un día por la calle Mayor a pie de calle.
Sería curioso, ¿no?, a ver qué sabe la gente del proyecto y qué opinan también un poco de lo que nos cuentan y de lo que ya hay en Palencia, porque hay muchas cosas, por ejemplo, supongo que la Balastera no la hubiesen metido dentro de este proyecto, pero también menuda chapuza, bien traída. el campo de golf. No sé, es que si nos ponemos a decir, sobran realmente historias de estas. Que vamos un poco a lo de siempre, ¿no? Las ideas pueden ser muy buenas y nos quieren vender un poco la moto de la tecnología esta vez y de lo sostenible, como así lo llaman ellos. El problema es que la gestión y que no se ha tratado en ningún punto el tema de la corrupción. Es decir, o sea, si puede estar muy bien todo lo que nos vendan, pero si ya sabemos su modo de funcionar.
Yo poco más puedo aportar a lo que ha dicho Dani. Totalmente de acuerdo.
Vale, pues muchas gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias, Dani. Desde el local de Huebra os damos las gracias por darnos esta pieza chava que nos habéis dado.
Sí que quería decir una última cosa. Sobre todo nos gustaría que con este asunto la gente le prestara un poquito más de atención y que haya servido al menos para que se cuestione determinadas cosas que nos venden como panacea. Si ha servido para eso, nos damos por satisfechos.
Sí, estar un poquito al tanto, al fin y al cabo, de las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque
cámaras
uno de los
de
pilares...
Vigilancia.
Las cámaras de vigilancia, por ejemplo, que ponían en la calle Mayor con la excusa de los malos... Perdón, en la plaza... Sí, desde la plaza de San Pablo y la calle Mayor querían poner cámaras de vigilancia por el mal aparcamiento en esas zonas, que son zonas completamente peatonales. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y estad al tanto de lo que pasa en vuestra ciudad.
Muchas gracias a vosotros. Seguimos en Red de Colores. Ahora vamos a poner un poquito de una canción y luego un poquito de humor, para acabar riéndonos. Venga.
Cada mes a firmar tengo que ir y del país yo no puedo salir. Es un chantaje de tribunales, judicializan nuestra vida, sí. Anda que vaya liada contra vuestra democracia. Jueces y fiscales hacen lo que quieren, pero ya estamos muy hartas. Castigan a la disidencia, que sepan no nos vamos a rendir. No nos achanta vuestra represión, ya sabíamos que esto era así. Contigo ves, siempre hay chantaje, no quiero un permiso para existir. Ahora a mis amigas las acusan de terroristas.
Hacéis puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a su manera,
no solo es lo de estar presas.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. No podrán silenciarte,
codo a codo y pa'lante.
¿Cómo nos tenéis esperando el juicio? Si os falta material os inventáis indicios. Sabes manipular bien con tu propaganda y tengo que avisarte si cambio de casa.
Te dicen por ahí que nos vamos organizando, que estamos en todas partes y no podéis controlarlo. ¿Queréis meternos miedo? A ver si así nos callamos. Parece que olvidáis que no aceptamos vuestro mando. ¿Para qué seguir bailando a vuestro ritmo si con nuestra gente hacemos todo este ruido?
Desobedezco para construir, no me dejo morir. Somos Big Family, bebé.
¿La Patem? Castigan a la disidencia, que sepan no nos vamos a rendir. No nos achanta vuestra represión, ya sabíamos que esto es así. Contigo ves, siempre hay chantajes, no quiero un permiso para existir.
Yo soy anarquista
y acusa de terrorista.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a su manera,
no solo es lo de estar presas.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. No podrán silenciarte,
codo a codo y pa'lante. Te,
pa'lante, pa'lante, pa'lante,
codo a codo y pa'lante.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a su manera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. No podrán silenciarte.
La posverdad, Valentina, puesta al descubierto.
Se confirma la sentencia de cadena perpetua para el joven que fue sorprendido por las calles palentinas circulando en bicicleta.
La sentencia será revisable si el acusado promete coger el coche 3 veces al día durante el resto de su vida. El alcalde abandona el proyecto de la Smart City.
La ciudad ya es más smart que yo.
Ha declarado.
¿Podemos confirmar que las obras del pabellón estarán acabadas antes de fin?
De siglo.
Se descubren 25 metros seguidos de carreteras sin baches en el barrio de San Juanillo. El vecindario está emocionado.
Hace muchos años que no veíamos algo así.
No me canso de mirarlo. ¡Qué maravillosa puede ser la naturaleza!
Son algunas de sus declaraciones.
Famosa marca de automóviles francesa se adapta a los nuevos tiempos y se moderniza, sustituyendo sus salarios por platos de arroz.
Menos da una piedra.
Comentan los sindicatos.
Una nueva ruta hará que los autobuses vayan de acá para allá dando vueltas sin sentido. Advierten que la ciudadanía no notará ningún cambio.
Los centros comerciales palentinos solo abrirán los domingos. El resto de la semana mantendrán a sus empleados atados con una cadena muy cortita a sus puestos de trabajo.
Mi abuela me decía que cantaba todo el día. En la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sujetos, los autos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas y sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que están lejos. José, lo que pasó con la sin hueso, no pongas a Trujillo que son buenos.
Se fue, en ese momento ya va a salir. ¡Nos ha amado! ¡Oye! ¡Opa! ¡Shush!
Que cantaba todo el día. En la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gustan los completos, no los atravesados. Los cabros con sujetos, los autos gestionados. Los bares con sus viejos, las viejas con sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que se fueron. José, lo que pasó con la sin hueso, no pongan a Trujillo que son huecos.
La siguiente Shopping Night tendrá lugar en el único local que queda abierto en toda la calle Mayor.
Los organizadores esperan así tener un lleno absoluto de una vez por todas.
La próxima asamblea del Club Deportivo Palencia tendrá lugar en la Cúpula del Trueno.
Las plazas de aparcamiento gratuito ya están en peligro crítico de extinción.
Las de pago se mantienen, por el momento, sin riesgo, tanto en ambientes públicos como privados.
Según el parte de incidentes de la policía local, hoy todavía no se ha registrado ningún ataque de buitre.
Fracaso rotundo de la última entrega de la saga de ciencia ficción, El Soterramiento. La obra, que en este caso lleva por título El Tramo Corto, no convence ni a la crítica ni al público.
Obstinada, aburrida y poco original, dicen los primeros.
La redacción de Diario Palentino acepta que se nutre de las noticias de Fake News a Huebra.
Crece preocupadamente entre los jóvenes el consumo de hipotecas a tipo fijo.
¡Woohoo! Bueno, muchachada, pues hasta aquí el programa de Agüebra en Radio Colores. Un saludito.
Un saludo.